Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¡Hola, hola! Bueno, pues no se habla de otra cosa. Verán, hoy me voy a saltar una norma autoimpuesta que me ha acompañado casi toda la vida. Y es no hablar de ciertas cosas en mi programa de radio. Acabo de cumplir 38 años ante un micrófono de radio y no he hecho esto jamás. Pero es que llega un momento en que a uno también se le acaba la paciencia. La decepción, la indignación, la vergüenza puede tener muchas caras y circunstancias, pero uno siempre deposita su confianza en que simplemente hay cosas que no pueden pasar. Líneas rojas que no se van a atravesar nunca. Y se atraviesan. Y cuando ocurre, y no una vez, ni dos, que ya son demasiadas, uno estalla. En ciertos aspectos de la vida, cuando uno tiene su esperanza, sus ilusiones puestos en algo que significa más que un nombre, una marca, unas siglas o un líder, todo y todo se derrumba. Cuando todo te has dejado llevar por la ilusión despertada por unas promesas, unos planteamientos, incluso por algunos resultados, y todo se desmorona, la decepción acaba con uno hasta el punto de hacerle perder la forma. Porque se juega con los sentimientos, las creencias, lo que nos inculcaron nuestros mayores, a veces hasta con el dinero de las personas, que luego, eso sí, fieles, incondicionales, acuden solícitos cuando se les convoca, como será el caso otra vez este fin de semana. Insisto, en casi 40 años de profesión, jamás me he visto tentado a hablar u opinar sobre esto. Y creo, honestamente, que usted me dará la razón, sea del color que sea, sea de la opinión que sea, porque no podrá usted negármelo. Lo del Betis en Europa no tiene perdón de Dios.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, Ana Carvajal, buenos días.
Buenos días, Pepe, te la voy a sacar, te voy a echar agüita también por la cara. Desde luego, hay cosas que no tienen disculpa. Una de ellas sería no traerles a nuestros oyentes la mejor propuesta de radio del fin de semana. Y empezamos con solidaridad, la de una persona que va a correr más de 200 kilómetros en algo más de 40 horas por solidaridad y conciencia. Ahí lo dejo. Además, nos iremos de aventura y naturaleza a la Alpujarra almeriense y conoceremos un nuevo concepto, la arqueogastronomía. Con Maese Vico hablaremos de la opinión, jugamos a pensar con Eva y a reírnos con David Jiménez. José Luis Ordóñez nos trae el cine, Quique Cicle la bicicleta y Sandra Rodríguez la historia. Y hoy estrenamos la Navidad en Gente de Andalucía con la música en directo que nos traen los hermanos Ortigosa.
¡Ay, qué bonita esta fiesta donde reina la alegría! Donde la magia está presente, llenándonos de fantasía. ¡Ay, qué bonita esta fiesta donde reina la alegría! Donde la magia está presente, llenándonos de fantasía. ¡Ay, qué bonita esta fiesta!
Pues todo preparado, todo dispuesto, y estas 3 horas de radio serán posibles gracias a que está pendiente de todo en la producción la gran Carmen Sánchez. Y en los botones el gran Antonio Franco, también conocido como Chiqui. A Hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, aquí con su gente de Andalucía. Maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, buenos días, Ana, buenos días allá a los controles y a todo el mundo que esté en su casa. Nos oigan, ¿cómo nos oigan? Buenos días.
Hoy se acuerda usted de Winston Churchill.
Sí, señor, me acuerdo del señor Winston Churchill, un señor que hablaba muy raro, aparte de que porque era en inglés, que hablaba muy raro. Un tío con una lesión en la boca, un tío que costaba trabajo escucharlo y, sin embargo, considerado el mejor orador del siglo XX.
Y a colación de, bueno, la efeméride de su nacimiento.
Correcto.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar precisamente de las opiniones. Vamos a hablar, vamos a hacer un... Creo que hoy nos vamos a meter en harina a fondo.
Bien.
Vamos a hablar sobre qué es esto de las opiniones, si las opiniones tienen que ser tomadas en cuenta, si cómo podemos llegar a las informaciones de verdad. Vamos a trabajar un poquito sobre esto, hombre, que me parece interesante al tenor de los tiempos que vivimos, y ya que tuvimos a Marina la semana pasada, que apuntó también este tema, pero pues vamos a meternos más a profundidad.
Que todas las opiniones son respetables, pero igual de respetable es mi decisión de
no tenerte en cuenta.
De no tenerte en cuenta.
De no tomar en cuenta tu opinión.
Sobre todo porque gracias a las redes sociales, pues cada día nos encontramos con millones de opinadores,
¿no? Claro, de hecho hay que recordar lo que decía José Antonio. Dice, sí, todas las opiniones tienen derecho a ser vertidas, pero la opinión y la dignidad humana son cosas diferentes. Los seres humanos somos dignos, pero no sus opiniones. Las opiniones no tienen por qué ser respetables. Si dices una mamarrachada, eso es una mamarrachada.
Te ponga como te ponga. Bueno, pues nada, todo dispuesto, todo preparado. Hasta las 2 de la tarde estaremos aquí. Ojalá que en vuestra compañía. 11 y 11, arrancamos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si quieres experimentar la verdadera comodidad, busca Torresol. Diseños únicos, elegancia y armonía. Sofás Torresol, maestros del confort. Garantía de por vida en armazón y 5 años en sus mecanismos relax. Desde Écija para el mundo. Pregunte por Torresol en las mejores tiendas de muebles de Andalucía.
Este sábado tenemos duelo andaluz en segunda división entre Almería y Granada.
Dos de los equipos de nuestra tierra que descendieron la temporada pasada buscan ahora su sitio.
Y además, en la tacita de plata, Cádiz Deportivo de La Coruña. Dos históricos que quieren reverdecer laureles en el fútbol profesional.
Y todo te lo contamos este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Trece minutos pasan de las 11 de la mañana. Os recordamos que mañana este programa se realizará en directo desde el patio de la Diputación Provincial de Sevilla con motivo de la feria, a ver si lo recuerdo bien, del pan, el aceite, las aceitunas y los productos eco.
Las cosas que más me gustan a mí del mundo.
Sí, señor. Sí, señor. Pues desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde estaremos en vivo, coleando, en directo, probando pan. Además, vamos a empezar con un buen desayuno.
Vamos a empezar con un buen desayuno porque tenemos de todo lo necesario. Tenemos buen pan, tenemos buen aceite, también tenemos productos ecológicos para añadir, así que tenemos de todo.
Pues si no tenéis otro plan mejor, os invitamos a pasar una mañana fantástica. Ya sabéis, lo mejor de la gastronomía y de los productos agroalimentarios de la provincia de Sevilla en unos cuantos metros cuadrados, que son los que condensa y concentra el patio de la Diputación de Sevilla. A partir de las 11 de la mañana, ahora pasan 14 minutos de las 11 y os hablamos de solidaridad.
Vamos a hacer una carrera a la luna, por ese camino viejo.
Decía en la presentación que era una persona, no, son dos los que en poco más de 40 horas van a recorrer más de 200 kilómetros, Ana, para una causa solidaria.
Así es, sin descanso, Pepe, partieron ayer, llegarán mañana. a Tomares, partieron ayer desde Mérida, llegarán mañana a Tomares y la intención es visibilizar la encefalitis miálgica. Ahora sabremos más.
Vamos a saludar a Alberto López, que es precisamente uno de estos atletas, ¿no?
Uh-huh,
¿está en plena carrera o qué?
Están en plena carrera, salieron ayer.
Madre mía. Hola, Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, ¿qué tal? Estás corriendo, puedes hablar y correr a la vez. A mí hablar y andar, ya me cuesta.
Y a mí. Bueno, hemos preparado un poquillo para esto. La verdad es que bueno, ahora he parado un poquito para atenderos, pero sí, vamos bien de marcha. Llevamos 120 kilómetros ya.
Madre mía. Oye, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Lo hacéis los dos a la vez o os vais turnando o cómo?
No. Vamos, esto es una prueba no stop. No, vamos, paramos para si nos tiene que mirar podólogo y para comer, que llevamos una furgoneta de apoyo y un compañero en bici.
¿Sí?
Y vamos los dos juntos.
Ajá.
Desde principio a final.
¿Salisteis de dónde?
Desde Mérida, justo desde el Ayuntamiento de Mérida.
¿A qué hora?
Salimos ayer a las 10:30 de la mañana.
¿Y a qué hora tenéis previsto llegar a Tomares?
Llegamos a Tomares a las 12, porque tenemos que hacer un par de paradas y por eso, vamos, tenemos las horas que son 44, que son las del reto, pero tenemos que hacer un par de paradas por temas de grabación y demás y bueno, no cuentan como recorrido.
Ya,
pero bueno,
ya.
A las 12 de mañana.
A las 12 de mañana. Pero,
de
oye,
mañana domingo.
Sí. ¿Y dormí, no dormí?
No, nada, esto no dormimos, descansamos solamente cuando nos vamos con un bocadillito o empezamos a meternos algo de comida, de gel y demás, y demás, cargamos mochila y nos vamos.
Wow.
Alberto, este es el reto, esta es la hazaña, lo que estáis llevando a cabo, pero vamos a hablar de por qué estáis haciendo esto.
Totalmente.
Cuéntanos.
Esto, lo del reto, bueno, surgió porque conocí a los padres de Roberto, un chico con 21 años que tiene encefalomielitis miálgica, y bueno, me comentaron el tema de la enfermedad. Yo no la había escuchado en mi vida y me puse a investigar un poco lo que era la enfermedad. Una enfermedad que, bueno, si te coge en modo severo, pues puede llegar a dormir 22 horas, ¿no? Una enfermedad que, bueno, que tiene que estar pendiente de la persona. Y bueno, me dejó un poco como tocado. Y nada, me puse a trabajar ahí en solitario, le presenté un proyecto a la familia, le dije lo que quería hacer y nada, salió para adelante, me dijeron que sí, que bueno, para adelante Alberto, pero no queremos tampoco nosotros nada de protagonismo, ni salir en nada, ni nada, sino esto es tuyo y para adelante. Y ahí fue cuando empecé a crearlo, después creé un equipo de trabajo y nada, recorrido, alimentación, entrenamientos y todo el evento que estamos preparando, que es una maravilla.
Enrique Navarro es el otro atleta que está corriendo contigo, que no lo hemos nombrado. Y la cosa es que la intención es visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos. Y sobre todo está puesto el acento está puesto en la fabricación de un biomarcador, ¿no? Porque tarda mucho tiempo en detectarse esta enfermedad, en diagnosticarse.
Claro, la enfermedad, el problema que tiene es ese, porque van descartando enfermedades raras hasta que dan con la fatiga crónica, también es conocida como fatiga crónica, y hasta que dan con ella, entonces puede llegar a tardar 4 o 5 años en detectarla. Entonces, claro, lo que estamos intentando por mediación de una doctora que es investigadora ahí en Valencia, estamos intentando, pues bueno, recaudar lo máximo para donar el dinero y a ver si podemos encontrar ese biomarcador que detecte la enfermedad lo antes posible.
Bueno, oye, no se te nota nada que vayas corriendo, ¿eh? Qué bárbaro.
Estamos un poquito preparados, pero bueno, entre medio he tenido una caída que me he doblado el tobillo y seguimos.
Sí,
hemos tenido un poquito de accidente, pero bueno, esto es lo de menos. Lo importante es terminarlo, darle visibilidad y para adelante. Ahí en Tomares nos están esperando mucha gente, que hemos hecho una fiesta en los jardines del Conde.
Para fiesta vais hasta vosotros, bueno, cuando lleguéis,
¿no? Para fiesta no estamos, la verdad que no. Pero bueno, estaremos allí, aguantaremos el tirón. Si no, pues nos tumbamos y lo vemos tumbado.
Eso.
Bueno, oye, Enrique Navarro, que es tu compañero, mandarle un abrazo de nuestra parte también.
Sí, yo se lo doy. Ahora...
Y nada, y gracias por...
Es un gran apoyo aquí para estar conmigo, la verdad que sí.
Gracias por atendernos 40 horas corriendo en un non-stop, sin parada, sin dormir, solo para, bueno, alguna cremita en el pie, algo de alimento, lógicamente.
Y los controles médicos necesarios y pertinentes. Ahí
está.
Nada más.
Totalmente.
Bárbaro. Bueno, pues los héroes son Enrique Navarro y Alberto López, que nos atendía. Más de 200 kilómetros en algo más de 40 horas entre estos dos superhombres. Héroes sin capa, que se dice ahora, ¿no? Zancadas por Roberto, se llama el proyecto, sí. Así lo habéis bautizado. Alberto, totalmente. Que Dios os bendiga, amigo mío, que vaya todo muy bien.
Nada, muchas gracias y muy gracias por darle, pues, un poquito de visibilidad a esto mediante la radio.
Seguimos, 11 y 20. Cambiamos diametralmente de ubicación en el mapa andaluz. Nos vamos a la otra punta de Andalucía. Nos vamos a un sitio que, si no conocéis, ya estáis tardando, la Alpujarra almeriense, el Laujar de Andarax. Nos proponen, Ana, un fin de semana lleno de naturaleza.
Desde ayer, 29, y hasta mañana, un fin de semana lleno de naturaleza y aventuras, Pepe, porque la propuesta es conocer las Alpujarras. Partimos de Laujar de Andarax, pero a través de un montón de actividades que se pueden elegir. Barranquismo, baños de bosque, que se dice ahora, en fin, cada uno que elija lo que más le guste.
¿Te ha sorprendido lo de baños de bosque?
Baños,
¿no?,
de bosque como visualización desde la radio. Son conceptos que siempre me sorprenden, ¿sí?
Lo de visualización desde la radio suena un poco oxímoron.
Eso es un oxímoron. Y lo de baños de bosque me suena un imposible. Sí. Yo me baño en agua, pero hay mucho bosque.
Pero te das un baño, pero, de, no sé, naturaleza.
De ramajo, un montón de rama para arriba y para abajo, como un zarandeo de rama.
Bueno, déjame que salude a María Luisa Cruz, que nos lo va a explicar todo. Es diputada de Igualdad y Familia de la Diputación de Almería. Hola, María Luisa, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantado de saludarte, ¿eh? Muchas gracias.
Igualmente.
Por atendernos. Natura Alpujarra 2024, así se llama esto. ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué consiste?
Pues efectivamente, Natura Alpujarra, pues una gran propuesta que ha hecho la Diputación Provincial de Almería en el área de deportes, junto, como bien has dicho, varios ayuntamientos de la Alpujarra almeriense. Son actividades, se han preparado numerosas actividades que, con esta gran apuesta, el objetivo principal es descubrir nuestra provincia activa y deportiva como el gran territorio que tiene Almería de turismo activo, poniendo así en valor, pues, los recursos económicos y turísticos, sobre todo, que tiene la provincia de Almería, y quizás salir del concepto que tenemos de la imagen de Almería de costa del verano, sino que veamos y se conozca que Almería es el mejor territorio de la comunidad para hacer deporte los 365 días al año al aire libre.
Desde luego que sí, ¿no? Vamos, un escenario maravilloso para hacer cualquiera de las actividades que se proponen, como hemos dicho, senderismo, vía ferrata, barranquismo. Y esto que le ha llamado tanto la atención a nuestro filósofo, María Luisa, los baños curativos en el bosque, ¿en qué consisten?
Pues son, pues, unas actividades principalmente, pues, como bien has dicho, un baño de relajación, de naturaleza, pues son pequeños senderos, son actividades de meditación, yoga, un poco también encontrar esa paz que nos ofrece, pues, nuestro magnífico Alpujarra almeriense. Uh-huh. Y la verdad que ha sido de las actividades que más ha llamado la atención. Es verdad que tenemos una amplia variedad. Y puedo decir que son sobre 180 los participantes que van a estar este fin de semana en los diferentes puntos de la Alpujarra. Pero quizá una de las actividades más características, quizás por innovadora también.
Estupendo. Esto, imagino que ha habido que apuntarse, ¿no? Porque entiendo que, claro, son dos actividades que necesitan de una guía, digamos, ¿no? Pues habrá habido que apuntarse. No sé si hay oportunidad de apuntarse todavía o el éxito ya ha arrasado con todo.
Correcto, el éxito ha sido rotundo. Es verdad que se abrió su plazo de inscripción a través del área de deporte de Diputación, pero ya, de hecho, es que ya esta mañana están en marcha todas las actividades en los diferentes puntos. Están haciendo, como bien has dicho, en los diferentes pueblos, pues el barranquismo, las vías ferratas, están toda la mañana con esa actividad deportiva. Luego tendrá un pequeño almuerzo de convivencia en picnic y en cada uno de los municipios también tienen previsto una ruta turística y cultural para conocer cada uno de los puntos más importantes cultural y patrimonial que tiene cada municipio. Y gastronómico también, hay que decirlo.
Es verdad, es verdad.
Natur Alpujarra 2024 en la Ujar de Andarax. Hasta mañana domingo, hasta mañana 1 de diciembre. Mañana diciembre ya, ¿eh?
Ya. Sí, fíjate.
Mañana diciembre ya.
Da miedo.
Ay, 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 cómo corre esto, ¿eh? Cómo corre. Sí. Bueno, pues una buena manera de disfrutar de este magnífico fin de semana en un lugar espectacular como es el Aujar de Andarax y la Alpujarra almeriense. María Luisa Cruz, diputada de Igualdad y Familia de la Diputación de Almería. Muchas gracias por atendernos, amiga.
Gracias, encantada.
Pa, pam, 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 pam. Pues sí, ya está aquí la Navidad, que cada día llega antes, ¿eh? Un poco celebramos la Navidad en chancla, ¿eh?
Bueno, por climatología casi.
Por climatología casi, por los anticipos de los alumbrados navideños, ¿no? Hombre, a mí me parece muy bien estas carreras que hay por ser el primero en... En todo no las discutiré, pero la Navidad, vamos a dejarla para su fecha, ¿no?
Bueno, ¿no? Que nos gustan mucho las luces y los mantecaos, entonces no vemos el momento.
Pero es que noviembre... A mí me parece un crimen de lesa humanidad que el 1 de noviembre haya mantecao en los supermercados. Sí, esto no puede ser, hombre, dejarme que engorde nada más que en la fecha de Navidad, hombre. No me ponga ahí a engordar desde el 1 de noviembre, que entonces la cuesta de enero se hace infinita, ¿no?
Oye, os propongo un plan. Este plan os va a gustar, ¿eh? Nos vamos a la línea de la Concepción.
Hecho.
¿Vale?
Ya, eso ya, ya está. O sea, ya, te digo que sí.
Este verano tuve la ocasión de conocerla más a fondo, porque estuve varios días en la expedición náutica esta que me ha llevado recorriendo todos los puertos de Andalucía. Pues por mor de la climatología tuve que estar 4 días en el puerto deportivo de la Alcaidesa, que es una maravilla, una preciosidad, al lado del Peñón de Gibraltar. Me hice mi excursión al Peñón.
A ver los monos.
A ver los monos, que me metieron el miedo. Ten cuidado con los monos, ten cuidado con los monos. Porque se te van a la mochila, te meten mal,
te hurgan.
Muerto de hambre. No te atacan, pero en fin, hurgan en la mochila. Ponte la mochila delante, te decía, ¿no? Para que no te hurguen. Bueno, pues en la línea de la Concepción y concretamente en su Palacio de Congresos tenemos esta noche un espectáculo del bailador y coreógrafo David Morales.
Sí.
Y ahora ya te cuento otra cosita para rematar el fin de semana en la línea de la Concepción.
Vale, pero de momento vamos a contar este espectáculo porque va a ser una maravilla y va a ser como una antesala para recibir la Navidad. Se llama precisamente así, Nuestra Navidad, y tiene que ver mucho con nuestras costumbres y con nuestros recuerdos.
Pues vamos a saludar a David Morales. Hola David, buenos días.
Buenos días a todos, encantado, un placer.
Igualmente. Suena esto como si estuviera en el auditorio ensayando.
Pues mira, en eso estamos. Sí, ¿no?
Es que demasiado que nos atienda unas horas nada más del estreno del espectáculo, vaya.
Bueno, oye, ¿no? Te hemos interrumpido alguna prueba o algún ensayo, ¿no? Me imagino.
Sí, estamos ensayando desde las 10. Somos artistas madrugadores, ¿sabes?
Eso está bien, eso está bien. Oye, pues cuéntanos un poquito de tu espectáculo que vamos a ver esta noche en el Palacio de Congreso de la línea. Uy, ¿hola?
Pues mira, vamos a tener un espectáculo...
Sí. ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente.
Sí, vamos a tener un espectáculo sobre nuestro recuerdo, como decía, nuestra Navidad. Esa Navidad de antaño, donde nos reuníamos con muchas familiares, muchos que no están. Va a ser un espectáculo flamenco, por supuesto, con todo lo que el flamenco conlleva. Y también con muchos tintes navideños. Pero no será nunca una zambomba, la típica zambomba que estamos acostumbrados últimamente a ver, sino va a ser un espectáculo flamenco 100%. Y con una connotación muy importante, que será el primer evento mundial flamenco 100% sostenible.
¿100% qué, perdón?
Esto que creemos también, 100%.
Ay, es que se te va un poco la cobertura, igual ahí dentro del auditorio hay poca... a ver si puedes moverte un poquito, David, porque...
Queremos salud. Me salgo un poco más afuera.
Sí, te lo voy a agradecer.
Decía que será un evento 100% sostenible.
¿Y eso?
y será el primer evento mundial del flamenco sostenible, porque vamos a también a aportar nuestro granito de arena al planeta, a la protesta a las grandes empresas, y bueno, desde nuestro rinconcito, de nuestro flamenco, bueno, pues aportar la sostenibilidad en varios aspectos. Hemos pedido al público que en la mayor parte de lo posible que vengan al teatro andando, que compartan el vehículo, que puedan venir en transporte público. Se va a medir muy bien la huella de carbono, no se va a utilizar plástico, y después otro de los puntos para que sea un espectáculo 100% sostenible, bueno, puedes invitar y contar con la gente que tiene menos poder adquisitivo. Todo eso hace una puntuación que desde la Unión Europea te dan un certificado como cualmente el evento en sí es un evento sostenible. Y en este caso, pues será el primer evento mundial flamenco 100% sostenible. O sea que estamos también muy orgullosos con eso.
Ajá. Bueno, pues cuéntanos, hora de comienzo del espectáculo.
9 de la noche. Uh-huh. Duración 90 minutos. Bien. Y bueno, tenemos desde Fernando Soto, olé, nuestro compañero y amigo jerezano, artista invitado.
Artistazo.
Esperanza Soria, Sardón Andrade, bueno, guitarristas, cantadores.
Qué pena me va a dar, mira que me han invitado. Qué pena me va a dar no estar ahí, ¿eh? Oye, ¿cómo van las entradas?
No sé. Pues mira, nos quedan muy poquitas entradas a la venta ya, porque se ha vendido muy bien el Palacio, ahora un resto. Y bueno, invitamos a la gente a que se nos una y que participen con nosotros en este bonito espectáculo. Contamos con patrocinadores como la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento, uh-huh, y algunas empresas, como tú bien has dicho antes, Puerto María de Arcayesa, que sí comparto contigo que es un lujo que lo tengamos aquí en la línea.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues oye, David, mucha suerte. Me hubiera encantado saludarte esta noche, lo dejaremos para otra ocasión que pueda, pero te agradezco que me hayas atendido a esta hora en mitad del ensayo. Que vaya todo muy bien, amigo.
Muchas gracias, fuerte abrazo, gracias.
En la línea, que son muy sensibles además para todo esto de la sostenibilidad, tuve la ocasión de visitar una zona que han habilitado de avistamiento sostenible de cetáceos, porque claro, el problema, y yo esto lo entiendo perfectamente, cuando es una zona de mucha actividad de avistamientos y de todo esto, las empresas todavía, hombre, lógicamente cumplen con su responsabilidad, pero los particulares igual no tanto, ¿no? Como sería deseable. Entonces, demasiado barco, demasiado motor, demasiado combustible para acercarse más de la cuenta a cetáceos, ballenas, delfines. Todo esto, evidentemente, perjudica. Y son muy sensibles en este sentido. Y hay una casetilla ahí que está, porque desde la misma orilla se ve. Un poquito de suerte, no hace falta que tengas que asustar a los bichos, ¿no? Que a veces, como el caso de la orca, es al revés, ellos que los que te asustan a ti. Bueno, os decía, plan alternativo, además, o complementario. Te vas a la línea y te vas al puerto, y en el puerto tenemos la nao Victoria,
que anda, está
de gira y que estos días va a estar allí expuesta, la nao que protagoniza la gesta marítima más grande de la historia, primera vuelta al mundo, Magallanes, el Cano. Pues ahí está, para verla, para visitarla, conocer la historia y cómo estos tipos se metían ahí, recorrían el mundo.
La circunnavegación.
Ahí, qué barbaridad. No preguntéis por el minibar, que no tenían, esta gente no...
Más
no.
Que volvieron, ¿cuánto? ¿13, 14 volvieron?
Volvieron 15 o 18, sí, sí.
Aquello fue una escabechina.
¿Y cómo volvieron? ¿Cómo volvieron?
En las tirillas.
Por cierto, que hay una anécdota que también aprendí este verano de un navegante allá montino que fue el culpable de que el Cano volviera a España y no a Portugal.
Anda.
Porque regresando, subiendo la costa africana y regresando ya a aguas mediterráneas y luego la península ibérica, el rumbo que llevaba la nao era para arriba.
Era para arriba, para Lisboa.
Tiraban para Portugal, no porque ellos quisieran, sino porque no lo sabían, los instrumentos de navegación, en fin, y no veían tierra. Y a la altura del estrecho de Gibraltar, se asomó este que Antonio Hernández Colmenero, se llamaba, ajá, si la memoria no me falla, un navegante ayamontino, se asomó a la proa del barco y mirando hacia Levante, olfateó y dijo, huele a Huelva.
¡Ostras! ¡Oh!
Tenemos que cambiar el rumbo, tira para allá. Qué Juan bueno. Sebastián Ercano, tira para allá.
No tenía hambre el colega.
Huelo a Huelva.
Huelo a Huelva. Eso,
es claro. Una anécdota preciosa que está recogida en los libros de historia. Y gracias a eso cambiaron el rumbo y llegó a la desembocadura del Guadalquivir. Y luego
qué
a
Sevilla. Bonito.
¿Eh? Bonito.
Me encanta. Bonito, bonito. Muy bonito.
Bueno,
Pepepedia.
Huelo a Choco.
Huelo a Huelva. 11:34. Es muy tarde. Venga, más historia. Ana Carvajal nos trae ahora una cosa, un concepto nuevo, arqueogastronomía. ¿Qué será esto?
Oh, bueno, esto es una cosa preciosa. En un mercado, además, en el mercado de la Encarnación hay un puesto donde puedes encontrar, es un espacio gastronómico que aúna gastronomía e historia, pero la gastronomía que vas a encontrar allí tiene que ver con esa gastronomía antigua, todo además fruto de la investigación, o sea que muy, muy, muy interesante.
Manuel León es director de arqueogastronomía. Hola, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo. Bueno, explícanos este concepto, ¿en qué consiste? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues Arqueogastronomía es un proyecto que prácticamente tiene ya más de 10 años y reúne a un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz, que ponen en marcha un proyecto con la experiencia que tenían en investigación sobre producción, consumo y comercialización de alimentos en el Mediterráneo antiguo. A partir de ahí se dio un paso más las universidades de Sevilla y de Cádiz de poner en marcha una fase que no solamente a nivel de investigación pudiera estudiar todo esto que estamos comentando, sino también la reconstrucción física de alimentos del pasado, como algunos tipos de vinos, el famoso garum, algunos lácteos, y a partir de ahí vino una empresa, un espino, que se encargaba de producir, comercializar y poner en valor la gastronomía del Mediterráneo antiguo, también a través de experiencias que nosotros llamamos Arqueofintur.
Y este espacio que se ha inaugurado esta semana, que se llama Espalia, que está en el, como decimos, en el Mercado de la Encarnación de Sevilla, ¿ahí qué vamos a encontrar cuando vayamos?
Pues lo que primero que nos vamos a encontrar es que el espacio está reproduce físicamente una antigua casa de comida, un termopolium, un hospitium de época romana, que podría semejarse mucho a los hospitia, las casas de comida y hospedaje que tenemos justamente debajo nuestra en el anticuario, en el espacio anticuario, que nada más y nada menos que hemos localizado tres, con lo cual es un guiño a ese, a esa arquitectura y ese pasado gastronómico de la Sevilla romana o de la Bética romana, y podemos encontrar platos que son netamente romanos, otros que están hechos, platos actuales que están hechos con técnicas de época romana y con ingredientes de época romana, y también podemos encontrar pues una serie de cervezas históricas que están producidas por nosotros y también por otros otros equipos de investigación como el de la Cueva de Begués en Barcelona, y que nos dan una serie de cervezas, por ejemplo, que son cerveza neolítica, egipcia, prerromana, y después contamos con una amplia experiencia en producción de vinos con técnicas romanas, o algunos del Mediterráneo Oriental, como por ejemplo el Mutsum, fermentado con miel, el Sanguis, fermentado con pétalos de rosa, Antinó con pétalos de violeta, y después una serie de blancos secos hechos con técnica de producción de aquí, de la Bética, siguiendo los textos de Columela y algunos hallazgos arqueológicos, basándonos también en algunos hallazgos arqueológicos, y estos vinos son blancos secos e incluso en la guía Peñín ha llegado a alcanzar puntos de 93 y 95 puntos. ¿Qué actualmente
dice? Anda.
Wow.
Sí, sí. Oye, y estamos viendo fotos ahí que nos ha enseñado Vico, que están muy bien montados. Hombre, el entorno histórico, fíjate, ¿no?
Pues ya ves, claro.
Es una ocasión además magnífica de ver ese fantástico Mercado de la Encarnación, ¿no?
Funciona como un bar, como una tienda, como ambas cosas.
Pues como ambas cosas, la verdad, porque que lo primero que queríamos, evidentemente, tiene tres usos. El primero, el de tienda de todos los productos reproducidos científicamente, no solamente por nosotros, sino por otros grupos de investigación que hay en España. Después funciona también como un espacio, digamos, tipo abecería. No tenemos cocina en caliente, pero sí hacemos elaboraciones bastante complejas de época romana y con productos antiguos. Una carta bastante extensa que tiene la estructura de una de un libro de cocina antiguo, un libro de cocina romano. Y después también se pueden reservar a través de la página arqueogastronomía.com una serie de experiencias que aunan la visita al anticuarium y después termina con una cata en la parte superior, porque el espacio lo hemos dotado de una barra de mármol verde de 15 metros para reunir al grupo alrededor de la barra y hacer experiencias relacionadas con la cerveza en el mundo antiguo, con el vino en el mundo antiguo, el aceite. Y otro de nuestros puntos interesantes es que traemos queso de prácticamente de todo el mundo, hechos con técnica de producción antigua, con lo cual también tenemos experiencias relacionadas con el queso, incluso con el aceite.
Qué bueno, oye, qué maravilla.
Me encanta.
Pues me encanta la iniciativa. Esto se llama Hispalia, arqueogastronomía en el mercado de la Encarnación en Sevilla, que es, pues ya sabéis, donde está el famoso edificio de las setas, y que es un sitio fantástico. Yo soy pro setas, ¿eh? Yo siempre he sido pro a mí todo lo que sea dejar cosas aquí para el resto de para la historia me parece siempre bien. A lo mejor en otro sitio, en otra ubicación, pero a mí me parece un sitio fantástico y ese paseíto por arriba
me mola mucho.
Muy agradable. Pues magnífica la visita. Dime, Virlo.
Yo tengo una pregunta, sí, al compañero de la cerveza.
¿Cómo lo has resumido?
A ver, que cerveza.
El trabajo de investigación.
Yo quiero entender cerveza hecho al estilo neolítico. Pero mi pregunta es muy sencilla. Estará fresquita, ¿no? O sea, que allí no había tiradores en aquella época. Tú la pondrás fresquita.
No, la cerveza, la verdad, el tema de la cerveza analítica es interesante porque se encontraron restos de almidones latinizados, se encontraron restos de esqueletos de cereales vestidos y otros restos, y también indicaciones de que había alguna bebida fermentada, pero lo más curioso de eso es que no tenían tirador, pero tenían esa especie de pequeña fábrica de cerveza, lo mismo que ocurre en otros lugares del Mediterráneo con el vino, dentro de una necrópolis.
Dentro de una necrópolis.
Claro, hombre, claro, para beber.
Exacto.
De velar a los muertos,
está claro.
Claro, hay una cosa interesante en todas las culturas mediterráneas, que es que lo que es la ingesta de cerveza te hace, o del vino, curiosamente, te hace pasar del plano terrenal al plano espiritual, ¿no? A través de las grietas, ¿no? Y no sabemos realmente si era parte del ritual de enterramiento y ese líquido fermentado iba a parte del ajuar, o a las personas que estaban, digamos, en ese tránsito se les proporcionaba la bebida para que la ingiriera, produciera esa ebrieta y se generara ese paso desde el mundo terrenal al mundo espiritual, ¿no? Esa ascensión, ¿no?
Fantástico. Bueno, pues el horario de esto, ¿cuál es? ¿Horario normal de comercio, me imagino, o hay algún horario especial?
Pues mira, nosotros estamos de miércoles a sábado por la mañana, de 11:30 hasta las 4 de la tarde, y después ahora en octubre estamos los viernes y los sábados de 6:30 a 11:30 aproximadamente, pero ahora en diciembre ampliamos el horario comercial y abrimos desde los martes a los sábados y por la tarde desde los miércoles hasta los sábados.
Perfecto. Manuel León es director de Arqueogastronomía. Gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
Adiós, amigo. Bueno, que me preguntan por aquí por el horario de visita de la nao Victoria en el puerto deportivo de la Alcaidesa, puerto deportivo Alcaidesa Marina. Estará hasta mañana domingo, ¿eh? Así que si no habéis ido, no dejadlo porque ya se va. Horario de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde, horario ininterrumpido, y los precios son 6 euros para los adultos, 3 euros para los niños entre 5 y 10 años. Hay un precio por familia de 15 euros, que son dos adultos y hasta tres niños, que está bastante bien. La nao Victoria en Alcaidesa Marina, el puerto deportivo de la línea de la Concepción. 43 sobre las 12, es muy tarde y hay que hablar de filosofía enseguida con Maese Vico.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Ya está aquí, el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey, expertos en crear hogares únicos.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49. El área de medicina estética de HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal pone a tu disposición los métodos más avanzados del mercado en tratamientos faciales y corporales. Consigue tu cita en el 955-111-611 o en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal cuida de ti.
Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Callejón del Rock Andaluz. Un espacio para recuperar, explicar y comprender la excepcional fuerza que tuvo el movimiento musical andaluz desde los años 60. Contado por sus protagonistas, sus experiencias, sus recorridos vitales y artísticos, sus aficiones, sus gustos, sus círculos y territorios. No te pierdas este recorrido por las músicas hechas en Andalucía durante 3 décadas que han marcado el rock hecho en España. Rock Andaluz, que aún late y pervive. Canal Sur Podcast, la tuya.
Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía te invita a conocer un año más los mejores productos y sabores de la provincia de Sevilla, con la Feria del Pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos.
Este domingo, de nuevo, estaremos en el patio de la Diputación de Sevilla para que conozcas productos muy solicitados y de primerísima calidad.
Gente de Andalucía, este domingo desde las 11 de la mañana en las Ferias del Pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos.
Con la colaboración de Prodetour, Diputación de Sevilla.
¿Eres autónomo o tienes menos de 3 empleados? En AM System te ayudamos a conseguir un ordenador gratis con el kit digital. Tienes un bono esperando de 3.000 euros, 2.000 para optimizar la gestión de tu negocio y 1.000 para un portátil nuevo. Consúltanos sin compromiso en amsystem.es. Nosotros nos ocupamos de todo.
Según la física cuántica, ni los objetos reales ni la muerte existen. Solo se dan en nuestra realidad, en nuestro mundo sensible, que diría Platón. Siguiendo esta lógica, ¿cuánto cambia una realidad frente a otra? Si en nuestra realidad la ciencia tradicional puede explicar y demostrar lo que sucede, ¿cómo lo va a hacer la física cuántica?
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio, intentamos darte algunas respuestas.
Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí. Es el Maese Vico, también conocido como Señor Pastor, que cada sábado se pregunta el porqué de las cosas. Hoy es 30 de diciembre, pues tal día como hoy, pero en 1874, nace Winston Churchill, quizá uno de los políticos más importantes del siglo XX, si no el más. El primer estadista en oponerse a Hitler y declarar la guerra aún estando solo, solo que lo dejaron solo. Un aristócrata británico tan importante para la historia actual como cuestionado por sus coetáneos. Pero si algo caracterizaba a este señor, que era una caricatura ya en sí mismo, era que a pesar de casi no entenderse lo que decía por una vieja herida en la boca, son sus discursos por la radio que consiguieron mover al país en sus horas más oscuras. Hoy, época de influencers y oportunistas, parece que cualquiera sienta cátedra y que todos debemos oírlos. ¿Qué nos dice Vico la filosofía a este respecto? Ya que la semana pasada tuvimos aquí a José Antonio Marina, qué buen rato que echamos con él, y algo de esto quedó en el aire.
Pues fíjate, vamos a intentar ir con el poco tiempo que tenemos de manera tranquila para que la gente vaya entendiendo cosas. Decía Umberto Eco, aquel que escribió El nombre de la rosa, un experto en semiótica, un experto en lenguaje, en comunicación, decía Umberto Eco que Internet ha dado voz a los borrachos que antes vociferaban en las cantinas y en los bares. Y no le falta razón, no le falta razón, porque cuando no había la posibilidad de tener un altavoz, pues claro, la gente, ¿qué es lo que hacía? Pues gritar los bares. Estaba allí, se emborrachaba e intentaban aquel refrán de ¿dónde está papá? Está en el bar intentando arreglar el mundo, ¿no? Bueno, pues esto es algo conocido por todos. Sin embargo, hoy en día, con el advenimiento de las redes sociales y de Internet, estamos viviendo años de lo que podríamos llamar voracidad mediática. Estamos constantemente corriendo, intentando estar informados. Fíjate, decía el periódico El Mundo hace un par de años que consumimos una media de 80.000, repito, 80.000 imágenes diarias.
¿Cada uno?
Cada uno. Cada ser humano está consumiendo al día 80.000 imágenes. O sea, cada vez que está con el teléfono en la mano dándole al dedo pulgar para arriba y para abajo, está siendo bombardeado constantemente por imágenes. Vemos la televisión y estamos viendo cortes de plano constantemente. Cada vez que estás intentando informarte, lo que estás recibiendo es información, imágenes, pero hemos superado la capacidad de asimilar esas imágenes. De hecho, ya nos cuesta muchísimo trabajo sentarnos a leer un libro. A las pocas páginas, yo sería un poco más estricto en los pocos párrafos, empezamos a aburrirnos y a bostezar. Pero porque hemos acostumbrado al cerebro a una sobreexcitación constante de imágenes, de estímulos. Y a esto en comunicación...
Y a la velocidad.
Claro, a la velocidad tremenda.
Y como en las imágenes lo que te salga es un vídeo que dura más de 40 segundos, ya no lo ves.
Ya no lo ves. Entonces, claro, imagínate abrir un libro y ponerte a leer La Regenta, por ejemplo. Anda que no va a costar trabajo eso. De hecho...
Perdona, Vico, que te interrumpa. El otro día decía... José Borrell, que está a punto de jubilarse,
sí, ya.
Y le preguntaba al periodista ¿qué va a hacer cuando se jubile? Dice, y decía, correr, andar deprisa y leer despacio.
Y leer despacio, cosa más bonita. Ahora, andar deprisa para mantener el corazón, la patata en funcionamiento. De hecho, fíjate, hay una cosa que la gente no se ha dado cuenta. Yo les invito de verdad que se paren en esto. El mayor acceso a la información que tenemos hoy en día no son en los medios digitales, sino son en las redes sociales, que también son digitales. Vamos a hacer la diferencia. Una cosa es una red social y otra cosa es la página de un periódico. Estos son cosas muy diferentes. La red social no es un desarrollo tecnológico para informarnos, sino para entretenernos. Y se ha desarrollado simplemente como eso. Sin embargo, los medios de comunicación al uso, cualquiera de esta casa mismo, ve la necesidad de tener presencia en estas redes sociales e inserta su información para que la gente pueda tener información verídica, o sea, cual sea el medio, así la información que quiera mandar. La red, sin embargo, la plataforma Facebook, Twitter, X, Instagram, lo que tú quieras, no está hecha para informarnos, está hecha para entretenernos. Y sobre eso responde la propia, que es lo que hace. Yo muestro los contenidos que le gusta a la persona que está viendo esto, no el contenido que creo que sea de verdad o no. Eso me da exactamente igual. Y las redes les importa muy poco. Si ves una información falsa e intentas denunciarla, vas a ver cómo no vas a conseguir que esa denuncia prospere para ninguna parte, porque esa red solo quiere entretenerte, ya sea poniéndote una noticia verdadera o un alunizaje de ovnis en cualquier sitio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues en comunicación decimos que estamos padeciendo un mal, que es el mal de la infoxicación. Repito.
Infoxicación.
O sea, estamos intoxicados de información. Tenemos tal raudal de información constante, que al final estamos intoxicados. ¿Y qué significa estar intoxicado? Bueno, pues esta intoxicación nos lleva a dos puntos diferentes. Mira qué cosa más interesante. La infoxicación puede provocar, uno, la ansiedad constante por estar informado. Esa persona que no puede despegarse del teléfono ni un solo minuto porque quiere saber la última tendencia, el último grito, el último conteo de víctimas de una dana, ¿de acuerdo? Y está constantemente, o todo lo contrario, consigue el hastío informativo. Estoy hasta las narices, yo ya no quiero saber nada. Bueno, pues sepan ustedes que tanto el uno como el otro son personas mal informadas. Ajá. Tanto el uno como el otro... son personas mal informadas.
La sobreinformación tampoco es buena.
Claro, la sobreinformación no puede ser buena de ninguna manera, porque cuando estamos sobreinformados, lo único que leemos son titulares. Y cuando leemos titulares, caemos en el engaño del titular, el clickbait, el famoso clickbait. Un titular que lo que pretende es engancharnos, pero no darnos información. No pretende darnos información ninguna. Lo único que pretende es que nos enganchemos. ¿Y qué es lo que sucede cuando empezamos a engancharnos a base de titulares? Bueno, pues engancharnos a base de titulares nos hace repetir nuestras ideas como si fueran titulares. O sea, nosotros ya no tenemos la capacidad de desarrollar una idea o un pensamiento basado en la realidad, sino que empezamos a lanzar titulares. Y a estos titulares les llamamos los filósofos desde hace mucho tiempo opiniones. Opiniones. Y uno dice, bueno, pero lo que decíamos al principio, toda opinión, tenemos el derecho a opinar. Sí, es cierto, tenemos el derecho a opinar. Pero también la Constitución española dice que tenemos derecho a que la información que recibamos sea veraz.
Claro.
Y las opiniones no tienen por qué ser informaciones veraces. Verán, miren ustedes.
Por definición.
Claro, claro. Es que una opinión puede ser una mentira. Claro que puede ser una mentira y no pretende informar. Simplemente es una opinión. La opinión, una vez que se vierte, para los filósofos, se convierte en un grafema, o sea, algo escrito o algo en el aire, que se desliga de la dignidad de la persona que lo dice. Porque es una opinión, no es un pensamiento, ni siquiera una creencia. Las opiniones se desligan de la dignidad del individuo que la lanza. Y las opiniones quedan al aire para poder discutirse, para ser discutidas. Sin embargo, cuando pensamos solo con las emociones, no con la razón, y nos atacan nuestras opiniones, sentimos que es un ataque personal. Y entonces exigimos respeto. Verán, a ver, señores, vamos a explicar qué es lo que decía el bueno de Aristóteles sobre las opiniones, el bueno de Platón. Decía Platón, la doxa, es la palabra griega para la opinión es una conjetura o una creencia. Y ustedes me dirán, es que las creencias hay que respetarlas. No, mire usted, hay que respetar a las personas que tienen esas creencias. Uh-huh. Pero la creencia en sí, ¿por qué voy a respetarla? ¿Por qué voy a respetar si alguien quiere creer que el mundo lo ha hecho Mones Ball? ¿Saben quién es Mones Ball? Mones Ball es, según algunos científicos, una gran bola de espagueti gigante que hay en el universo con albóndiga. y ellos crearon a Mones Ball porque ellos dijeron, si no sois capaces ustedes de decirme quién creó a Dios, nosotros creamos a Mones Ball. Y fue Mones Ball el que creó a Dios. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué pasa?
¿Ahora qué? Ahora nos vemos frente a frente y ahora qué. Y ahora respétame. Mones Ball no es respetable. Lo que es respetable por dignidad humana y no por lo que digan son los propios seres humanos que dicen estas cosas. Verán, hasta el punto que estamos sucumbiendo a las mismas prácticas cuando hablamos de opiniones y tal, que llegamos al punto de dignificar al charlatán con el científico. Uh-huh. Hemos llegado al punto de sentar en una mesa a un charlatán con un científico porque es que toda opinión es respetable.
Sí.
Pues no es verdad, no toda opinión es respetable, y cuando sentamos un charlatán junto a un especialista en lo suyo, lo que estamos haciendo es darle al charlatán la categoría intelectual, no la dignidad, que los dos son dignos, la categoría intelectual
del científico.
Mm. Y entonces, flaco favor estamos haciendo. Yo os voy a dejar, ya que estamos terminando y casi sin tiempo, os voy a dejar una reflexión.
Venga.
Os voy a dejar una reflexión que está precioso. Decía el bueno de Platón, ya saben ustedes, la cabra siempre tira al monte y yo siempre estoy nombrando los clásicos. Decía Platón, quien sabe, o sea, aquel que sabe contar historia será aquel que gobierne al pueblo. Les repito, que esto, dejadme unos segundos. Aquel que sabe contar historia es aquel que gobierna al pueblo. Y aquí viene la pregunta: ¿quién es mejor contando historia, un charlatán o un especialista?
Cada uno saque sus conclusiones. Bueno, querido Maese Vico, autor y opinador de éxito, colaborador rifado por todos los medios de comunicación ahora mismo en España. ¿Te queda alguno ya por tocar? No te queda nada ya.
No me queda, pero estoy feliz porque hoy me anunciaron hace un par de días que acaba de salir la segunda edición de Era de Idiotas. Así que, señores, que...
Si, segunda no, edición ya.
Segunda edición, en un mes. En un mes. Así que si no saben ustedes qué regalar estas Navidades y tienen por ahí un cuñado que lo miren con cierto tono avieso, ya saben, Era de Idiotas. Me has puesto aquí una cosa bonita, Pepe, me has puesto debajo. ¡Ojo! Australia ha prohibido el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.
Sí, señor, como usted decía y defendía la semana pasada aquí, en debate.
Vaya por Dios, hombre. Bueno. Lo mismo le está pitando los oídos a un amigo.
al profesor Carmona, por ejemplo.
No digo más.
Mañana le preguntaremos. Vico, cuídate.
Igual, abrazo fuerte.
Llega la información a Canal Sur Radio. A la vuelta... Llega el cine con José Luis Ordóñez, el teatrillo radiofónico con la vuelta al mundo en 80 días desde Andalucía, y el humor con David Jiménez.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 6, 7, 13 y 14 de diciembre en el Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com. Rafael en concierto.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadora. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.